Bueno, son las 9:35 ahora. Hablamos mucho de estos escándalos, vergonzoso, ¿no? La justicia cada vez más injusta, sospechada, y se promueve un juicio político a la Corte Suprema, pero en la persona del ministro de la Corte, Horacio Rosati. Vamos a charlar para conocer qué se ha trabajado en comisión, si esto prosperará y demás, con el abogado Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos. Diputado Valdés, buen día. Cindy Carrasco, Urbano Flaivani, los saludamos.
Un gusto, ¿cómo les va? Buen día.
El gusto es nuestro y agradecerle su amabilidad. Sabemos que está muy ocupado. Qué vergüenza, doctor, ¿no?
Bueno, todo esto que viene sucediendo, cada vez uno piensa que lo último es lo más conmocionante y claro, que no va a volver a repetirse, claro, y lo que se repite es peor que lo anterior, ¿no? Uno, cuando mira lo que sucedió en Lago Escondido, pensó que eso era lo máximo de la sodomización del Poder Judicial al Poder Económico. Con vergüenza debo decir que la Corte Suprema de Justicia se reunió 4 veces después de ese hecho y nunca condenó a ninguno de los 4 jueces que estaban en ese lugar con los dueños del poder económico. Y un alto funcionario político del PRO, que es nada más y nada menos que el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que a su vez reaparece nuevamente 2 semanas después interactuando con el director general de la vocalía del presidente de la Corte, el doctor Rosati. Estoy hablando de Silvio Reyes. Entonces, esos diálogos D'Alessandro Robles, son los diálogos de Rosati con Rodríguez Larreta, acordando un fallo de la coparticipación en desmedro de todas las demás provincias argentinas, con un desparpajo absoluto, y a su vez dándole instrucciones cómo apoderarse del Consejo de la Magistratura que ya había usurpado Rosati en un fallo donde él se votó a sí mismo junto con Rosenkrantz, ¿no? Todo esto es un bochorno, por eso valoro mucho que ayer 11 gobernadores junto al presidente de la Nación han tomado la decisión, en un hecho nunca visto, que sea el presidente de la Nación junto al grueso de los gobernadores que pidan el juicio político a la Corte. Así que bueno, me parece que por la salud de la República está muy bien que haya sucedido. Y fíjense qué paradoja, a la tarde renuncia el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por algo será, ¿no?
Ahora, por el 5% de lo sucedido, si esto hubiera sido del otro lado, hubiera sido una masacre periodística, hubiéramos asistido a una constante, las 24 horas, batallar. Esta Corte Suprema está viciada de ilegalidad absoluta. Usted hablaba de Rosati, Rosenkrantz, que entraron por la ventana. Bueno, ahora se ven los resultados. Digo, ¿cómo se corta esto, doctor Valdés? ¿Cómo se resuelve esta cuestión, si se puede resolver?
Bueno, yo creo que la mejor forma de resolver esto es yendo a fondo en la investigación del juicio político. En eso yo tengo plena fe que quienes integran la comisión van a ir a fondo, no van a estar escondiendo nada bajo la alfombra. Nos vamos a ir enterando de cosas, seguramente de más cosas de esto, porque quiero decirle una cosa. Todos estos chats legales, ilegales que aparecen, es la reacción de una pelea interna dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Esto de que inventan, que es el kirchnerismo, les queda bien para afuera. Pero acá los que están indignados son los famosos policías de la ciudad que tenían el nombre de Super Mario Bros. a quienes se llevaron a la AFI de Arribas y Magdalani para hacer espionaje ilegal. Uh-huh. Y allí espiaron a Rodríguez Larreta, a Santilli, que están usando los chats esos para que sepamos qué hacían esta gente, mandados por Macri, ese espionaje, ¿no? Espiaron a Cristina Fernández de Kirchner, espiaron a Larreta, le costó el divorcio ese espionaje, espiaron a Vidal, se espiaron entre ellos. Ahora, ¿qué pasó? El espionaje es una cuestión vertical, no es que lo hace la policía de la ciudad, estos policías de la ciudad, porque ellos quieren. Es porque los mandó Macri con Arribas y con Magdalani, pero resulta que cuando fueron a la justicia, hubo un juez que les allanó la casa y les sacó los celulares a estos espías, y ahí nos enteramos de todo el espionaje horrible que hasta al presidente de la corte de ese entonces, Rosencrantz, del cual estuvimos hablando recién, lo espiaron en una reunión con Pepín Rodríguez Simón. Uh-huh. Todo ese asco, resulta que después, en lugar de asumirla, quienes dieron la orden de hacer eso, los dejaron a los policías como cuentapropistas. Bueno, esto que estamos viendo ahora, que saltan chat y esto y el otro, es la rebelión de los cuentapropistas,
claro,
contra quienes los mandaron a hacer esto y después los dejaron colgados de un pincel. Uh-huh. Esta es la verdad.
Diputado, usted publicó hace algunas horas un dato que es gravísimo. El prófugo Pepín Rodríguez Simón, una adalid del PRO, cenó el 31 de diciembre con el senador Torello, pero también con el juez de la corte, con Rosencrantz, ¿es así?
Bueno, mire, lo más... todos sabemos que Rosencrantz tiene una casa a nombre de su esposa, Cecilia Kavanagh, en Cumelén. Siempre pasa los fines de año en Cumelén, y que se le cuestiona porque Macri también para en ese barrio privado. Y suelen tener reuniones que no corresponderían y que serían un escándalo en el caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuviera esa cercanía con cualquier ministro de la corte o con cualquier juez, ¿no? Bueno, pero ahora, este año, con motivo de que está prófugo su amigo Pepín Rodríguez Simón, recordemos que fue Rodríguez Simón el que le llevó el nombre a Macri, confesado por el propio Macri, de Carlos Rosencrantz para ser ministro de la corte, inclusive, según el propio Macri, le propuso nombrarlo por decreto. Esto está confesado ante Luis Majul por Mauricio Macri en reportaje público. Bueno, este año decidió no ir a Cumelén y alquilar una casa que lo llevó adelante su socio Gabriel Bauzat en el barrio privado selectísimo Club de Mar en José Ignacio en Punta del Este, lugar donde tiene una mansión fastuosa el senador José Torello, donde está habitando Pepín Rodríguez Simón. Rodríguez Simón vive en la casa de José Torello. Alquiló la casa que él tenía en Punta del Este en otro lugar y ahora está viviendo en la casa de José Torello. Esto es para mostrar cómo el prófugo tiene la cobertura de quienes... Acordémonos que fue en la oficina de José Torello que cuenta el fiscal Gabriel de Bedia, que lo citó allí, uh-huh, Pepín Rodríguez Simón, a la oficina de Torello, para decirle que si no se iba Alejandra Gil Carbó de Procuradora General de la Nación, le iba a sufrir mucho a su familia, claro. Efectivamente, uh-huh, dos semanas después aparecieron sus hijas en el diario Clarín, con el celular y todo.
Claro.
Pero fue en la oficina de José Torello donde Pepín Rodríguez Simón. O sea, se juntó el trío más mentado en el Club de Mar de José Ignacio, donde cualquiera puede ir y verificar que están viviendo los tres.
Uh-huh. Ahora, estamos hablando de la connivencia de delincuentes con el más alto representante de la justicia, junto con otros tres, como es un juez de la Corte Suprema. Esto es de una gravedad extrema, doctor.
Así es.
Va a ingresar el juicio político a la Cámara de Diputados, imaginamos, porque a priori sabemos que no hay mayoría, es una mayoría especial. Sinceramente, dentro de su foro interno, ¿qué es lo que usted cree que va a suceder?
No, mire, nosotros lo va a entrar a la Comisión de Juicio Político. Uh-huh. Es la Comisión de Juicio Político la que se tiene que abocar a la investigación. Allí nosotros tenemos mayoría, el frente de todos. Y por lo tanto, para la investigación hay la mayoría suficiente. Para después, una vez recabada la prueba,
el tratamiento,
aprobar la decisión de la comisión, se necesita una mayoría especial. Bien. Pero para eso es muy importante la prueba que uno haya recabado. Uh-huh. Ahí se rompen los bloques y lo demás. Mire, el doctor Néstor Carlos Kirchner, en el año 2003, cuando Nazareno se le enfrenta y le quiere imponer la ley de obediencia debida y punto final, para que no se juzgue mal a los militares, tenía el 22% de los votos. Y cuando empezó el juicio político, empezaron a preocuparse los ministros y terminaron renunciando muchos para seguir cobrando la jubilación, y solo un par de ellos aceptó ser juzgado hasta último momento y recibió la sentencia. Uh-huh. Entonces yo pienso que acá va a pasar lo mismo, porque es mucha la prueba que hay sobre las irregularidades cometidas por el Supremo Tribunal.
Uh-huh. Y yo le pregunto a usted, por último, abusando de su tiempo, más allá de todo lo que hay, de todo lo que existe, usted habla del expresidente, hablamos de perfiles de liderazgo y de personas que son presidentes que toman de una u otra manera decisiones. Acá hay que ir a fondo. Digo, ¿irá este gobierno a fondo?
Bueno, a mí me parece que es muy importante que el presidente se haya puesto al frente de este juicio político. Podía haberlo hecho por vía de diputados, ha querido ser él el que rubrica las firmas. Uh-huh. Ha sido acompañado por 11 gobernadores, cosa que me parece muy importante, las provincias más grandes, más importantes, me parece. Entonces, estamos conformes con el proceder que ha hecho el Poder Ejecutivo en este tema.
Bien. La última, ahora sí. Usted es un hombre político, más allá de... Es un hombre de consulta, una persona de palabras llevar y acciones también, cueste lo que cueste, lo han perseguido, bueno, muchísimas cuestiones. Si esto no prospera, ¿qué cree usted que se debe hacer?
No tengo en mi pensamiento ninguna posibilidad de que esto no prospere, porque cuando la sociedad vaya conociendo las pruebas que se vayan presentando, los propios legisladores que tienen que ir a sus provincias y rendir cuentas, y estamos hablando nada más y nada menos que de números que se le quitan a las provincias para dárselo a la Ciudad de Buenos uh-huh. Aires, hay que ir y rendir cuentas. Mire, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta, por la ambición que tuvo de querer tener plata en la caja que no le corresponde, ha renunciado en su carrera política, sí, a poder ser presidente.
Totalmente.
Porque le va a costar mucho ir a totalmente la provincia de Chaco y decir que lo voten.
Totalmente.
Le va a costar mucho ir a la provincia de Buenos Aires y decir que lo voten.
Totalmente.
Porque él le está sacando plata a provincias que están mucho más atrasadas y necesitan mucho más ese dinero que la Ciudad de Buenos Aires. Basta ser vecino de La Matanza, que nos divide nada más que la General Paz, y por vivir en La Matanza hay 900 veces menos de inversión pública, léase cloacas, agua potable, asfalto, que la Ciudad de Buenos Aires, nada más que porque el establishment, la corte y el Poder Judicial quieren que así sea, nada más, no porque sea justo.
Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Se ha corrido el velo, gracias a Dios. Diputado, le agradecemos su generosidad para con la radio pública. Siempre es muy importante escucharlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición, por favor.
Hasta pronto. Hablábamos con el diputado Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos, una persona que...